Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y una vez conocido la actualidad, tanto nacional como internacional, retomamos, tomamos el testigo para contaros la actualidad local y provincial aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Forquiano, que hacemos posible este tiempo de radio desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde para contaros, como decimos, toda la actualidad del deporte almeriense. Hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería, que sigue a la espera de recibir de los vuelos que le traigan a los tres internacionales que han estado en estos últimos días con sus respectivas selecciones, con Dion Lopi, Bruno Langa y también con Perovic, el jugador de con ficha del filial, pero ya con dinámica del primer equipo. Los tres no estuvieron en el último partido en Burgos para la Unión Deportiva Almería, pero sí se espera que lleguen en buenas condiciones para que puedan ser, al menos, entrar en convocatoria y vamos a ver si de la partida de cara al encuentro del sábado 9 de la noche en el UD Almería Stadium entre el Almería, que ahora mismo es el primer equipo de los que no jugarían el playoff por el ascenso, objetivo como mínimo ascender un puesto, contra el actual líder de la competición, un Levante, que viene con una racha importante de victorias, muchas de ellas en el tramo final, polémica o no al margen, ganando el conjunto de Julián Calero, que ahora mismo es líder con 59 puntos, de los que 26 lo ha conseguido a domicilio, una racha de partidos pues con 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas en los encuentros a domicilio. Por su parte, la Unión Deportiva de Almería sabe que es de los equipos que tienen menos partidos en casa. El conjunto almeriense, de las 11 jornadas que restan todavía por disputar, 6 de ellas serán en casa, intentando hacer valer el factor a favor de ese cuadro almeriense de jugar los partidos en el UD Almería Stadium, en donde los almerienses es cierto que solamente han perdido un encuentro de los 15 que han disputado, pero también es cierto que solamente han conseguido la victoria en 7. Hablaremos, como no, de este partido. Le preguntaremos a nuestros analistas hoy si consideran que el partido del sábado es una final para la Unión Deportiva Almería. Por cierto, que hoy ya se ha anunciado de manera oficial hace unos minutos que Veljko Paunovic, el que fuera jugador de la Unión Deportiva Almería y que la temporada pasada estuviera muy cerca de hacerse con el banquillo de la Unión Deportiva Almería, pues es el nuevo entrenador del Real Oviedo. Un Real Oviedo que, después de sumar un punto de 12, han decidido la destitución de Javi Calleja y la llegada de Veljko Paunovic, a falta de tan solo 10 jornadas para el término de la competición. Pues le preguntaremos a nuestros analistas hoy, también es una pregunta que os hacemos a vosotros, a los oyentes de Deportes COPE en Almería, si el encuentro del domingo, de mejor del sábado, entre el Almería y el Levante es una final. No sé si para seguir peleando por el ascenso directo o para realmente meterse en esa zona de playoff de ascenso. Y también hablaremos hoy de voleibol, porque estará con nosotros en unos minutos Charly Jiménez, el jugador receptor de Unicaja Costa de Almería. El pasado domingo los almerienses pues tuvieron hasta 7 balones para haberse hecho con el primer punto de la eliminatoria contra el Levant Conqueridor de Valencia. Los valencianos se llevaron ese primer punto de eliminatoria al aprovechar la quinta bola que tuvieron para alzarse con el partido. Un partido que demostró claramente la extraordinaria igualdad que hay en esta temporada en la Superliga Masculina de Voleibol. El sábado, segundo encuentro. Si los almerienses ganan, habrá partido el domingo, el tercero de esta eliminatoria de cuartos de final. Si no ganan el sábado o no ganan el domingo, habrán dicho adiós a esta temporada. Y antes, como no, de irnos hasta Alborán Golf, en donde nuestro compañero Paco Venegas cerrará nuestro programa. En unos segundos estamos con vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Recibo un saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar, si sigues con nosotros desde las 3:25, gracias por continuar ahí. Y si no es en directo, es en diferido cuando nos estás escuchando, querrá decir que te ha sido nuestra página web www.cope.es/Almería. En la sección de audios te puedes descargar este programa, al igual que el resto de la programación de la cadena COPE en la provincia de Almería. En apenas 30 segundos os recordamos lo que hay mañana en el tiempo de juego y enseguida entramos en materia.
Este jueves, atención, el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli. Ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues así es la vida, como dicen Camila Cabello y Ed Sheridan. Pues la verdad es que, como es la vida, que unas semanas un equipo está pues con sensaciones de ir a lo más alto. Por ejemplo, hace unas semanas así estaba el Real Oviedo y ahora, a pesar de seguir en zona de playoffs de ascenso, ha decidido la destitución de su técnico, de Javi Calleja, hace unos minutos ya de manera oficial. Veljko Paunovic, el que fuera jugador de la Unión Deportiva de Almería y la temporada pasada a punto de hacerse con el banquillo rojiblanco, pues es el nuevo técnico del cuadro obetense, que busca como mínimo mantener esa sexta posición. El Almería todo lo contrario, una Unión Deportiva Almería que lo que aspira es como mínimo hacerse con esa sexta posición. Un punto separan al Oviedo y al Almería, también un punto a la Almería con el Huesca, el conjunto que también perdía en esta última jornada, como también perdió el Racing de Santander. Es decir, que ahora mismo los que ocupan el cuarto, quinto, sexto y séptimo puesto perdieron la pasada jornada. De ahí que, esperando a ver cómo llegan los internacionales de la Unión Deportiva Almería, tanto Dion Lopi, Bruno Langa, como Perovic, el jugador montenegrino del filial, pues esperando cómo llegan esos tres futbolistas que en principio tienen que incorporarse ya en el entrenamiento de mañana, la Almería pues pendiente también de la enfermería. Ya sabéis que hay algunos jugadores de lesionados y otros que están ahí con la duda. El otro día se tuvo que retirar Lucas Robertone, Batistao no estuvo en el último encuentro, así que jugadores que deberían ser titulares en la Unión Deportiva de Almería en condiciones normales, pero que el aspecto físico está siendo pues también pues una losa para el cuadro almeriense. Y el partido precisamente ante el Levante, un Levante que fuera de casa todavía, además de en Almería, tiene que jugar, digo, de los partidos entre los rivales directos de los seis primeros puestos, tiene que visitar todavía Oviedo y Elche, y en casa todavía le queda por recibir al Racing de Santander, un Racing de Santander que, como decimos, es cuarto clasificado a 3 puntos de liderato, un liderato que ostentaba el Racing de Santander antes de la última jornada. Una Unión Deportiva Almería, en el caso de los rojiblancos, que todavía tiene que recibir a dos de los rivales directos. Este sábado tiene que recibir al Levante y hasta la jornada 40 no recibirá, no tendrá otro partido de los duelos directos, por ejemplo, contra el Racing de Santander. A domicilio, hablamos de los 7 primeros puestos, es decir, los 6 primeros que están por delante de la Unión Deportiva Almería. Fuera de casa le queda jugar todavía contra el Mirandés, será la jornada 41. Pero eso sí, la próxima jornada el Almería tiene que visitar, después de jugar este fin de semana contra el Levante, tiene que visitar al equipo que está ahora mismo por detrás de los almerienses, que es el Granada, con 49 puntos a 2 de la zona de playoff de ascenso. Así que dos jornadas en donde se puede decir que el Almería sabrá perfectamente los escalones que tiene que superar, bien para meterse en ascenso directo o bien para meterse en el playoff de ascenso. De esa manera, le preguntamos a nuestros analistas hoy si consideran que el partido del sábado a las 9 de la noche es una final para la Unión Deportiva Almería. Vamos hasta la capital de España. Ahí está nuestro compañero José Sánchez. José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Consideras que es una final el partido contra el Levante?
Buenas tardes, Jordi. Pues sin duda, yo lo calificaría como una final, como un punto de un posible punto de inflexión, como una prueba de nivel, porque al final el Levante es uno de esos equipos que va a estar seguro ahí arriba, y el Almería en esta etapa de incertidumbre, ¿no?, un poco que vive, pues es el momento de dar el golpe encima de la mesa y demostrar que sí que tiene nivel para estar en la pomada, ya no sé si ascenso directo, ya no sé si playoff, pero para estar en la pomada al final de temporada.
Quizá alguien que nos está escuchando y diciendo, hombre, quedan todavía 10 jornadas, quedan 30 puntos por disputar. Por cierto, la Almería ya sabe perfectamente, después de la última jornada, que ya no puede igualar la puntuación del último ascenso, los 81 puntos que con Rubí permitieron a la Almería ascender de manera directa. Pero digo, José, que alguien puede pensar, hombre, quedan 10 partidos todavía, el playoff de ascenso está tan solo un punto. Es cierto que el ascenso directo está a 8, el Levante tiene 9 puntos más que la Unión Deportiva de Almería, pero se puede hablar de final ahora.
Y ahora no es el momento para de nuevo empezar a sacar puntos, y más en este duelo, que con un rival pues de la talla del Levante, pues no sé cuándo va a ser el momento, porque sin duda sería un revés también moral para el equipo. Pues brutal, porque el equipo seguramente se vea un poco acomplejado de que no pueda de nuevo ir enlazando victorias, y si encima pues un equipo de los de arriba que te puede dar un chute de energía y de moral si sacas los 3 puntos, pues finalmente no eras capaz, pues yo creo que el equipo de Rubí pues correría el riesgo de hundirse. Así que sí, sin duda, este fin de semana es una final en el Mediterráneo.
Gracias, José Sánchez. Nos volvemos hasta la capital almeriense, Antonio Martínez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Te pregunto lo mismo, si entiendes que es una final o que sería ya adelantar mucho esta palabra de final para un partido de la Unión Deportiva Almería cuando quedan todavía, después de esta jornada, 9 más, es decir, otros 27 puntos más en juego en esta competición tan igualada como es la segunda división. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que es una final, sí, pero es una final para los puestos de playoff. De hecho, los jugadores lo empiezan a tener claro. Fíjate la entrevista que le hicieron en UDA Radio a Luis Suárez, en el que, bueno, yo creo que el cambio de objetivo es claro, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es volver a meterse dentro de esos puestos de playoff que te permitirá jugar esa promoción de ascenso a Primera División, porque el ascenso directo se ha puesto muy, muy difícil, francamente difícil. Yo, de hecho, creo que el Almería ya no va a llegar a colocarse en ninguna de las dos primeras plazas. Entonces, yo creo que todo partido de aquí a final de temporada, estas 10 últimas jornadas que quedan, son una final, efectivamente, todas, cada una de ellas, pero son una final para conseguir una plaza fija en el playoff, no en el ascenso directo.
Está claro que es una final. Enseguida, antes de irnos hasta Londres para conocer a una nueva edición de Es Rojiblancos por el Mundo, decía esta mañana Raúl Piñeiro, me decía, es un Es Rojiblanco, pero de mucha actualidad. Vamos a ver de qué nos va a hablar. Pero digo que antes de irnos hasta Londres, enseguida lo que vamos a hacer es analizar lo que le queda a la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hola, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Pues di adiós y vete a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Decimos el calendario de la Unión Deportiva de Almería porque, claro, después de estos dos toros bravos que le llegan a la Unión Deportiva de Almería en el caso del Levante y del Granada, pues después tiene otros partidos que son realmente teóricamente asequibles, pero claro, también el calendario daba la sensación de que era pues rivales asequibles los que tenían que tocar a la Unión Deportiva Almería en estas siguientes jornadas o en las últimas jornadas. Y la verdad es que han sido todo lo contrario, exceptuando en la victoria contra el Real Zaragoza, el resto han sido partidos pues que no le han dado nada bien al cuadro almeriense. Después de el Levante y el Granada, pues llegarán, ya sabéis, partidos como contra el Cartagena en el U de Almería Stadium, visitar Castellón, un Castellón que está más ahora pegado a la zona baja de la clasificación que en la zona alta. En la jornada 37, la Unión Deportiva Almería pues tendrá que jugar en el U de Almería Stadium. Como decimos, dos partidos que van a ser de manera seguidas ante equipos que están en la parte baja de la clasificación. La jornada 37, el Almería jugará contra el Racing de Ferrol, que ahora mismo es penúltimo clasificado y que puede llegar ya en puesto de descenso cuando llegue a tierras almerienses. Y a continuación, en la primera jornada del mes de mayo, el Almería también jugará en casa ante otro rival que está ahora mismo en puesto de descenso, el Eldense. Eso sí, está a dos puntos del Real Zaragoza. Ya en el mes de mayo, como decimos, después del partido contra el Eldense en el U de Almería Stadium, el cuadro almeriense pues tendrá que jugar un encuentro, puede llamarse el de los más complicados dentro de esa zona media. Vamos a ver cómo llega ese partido el Cádiz, el rival de la Unión Deportiva Almería, que ahora mismo está a 7 puntos de los puestos de play-off de ascenso y que le saca 9 puntos a la zona de descenso. Y a partir de ahí se complica la cosa para la Unión Deportiva Almería. En la jornada 40 recibe en el U de Almería Stadium al Racing de Santander. En la jornada 41, ni más ni menos, que tiene que visitar a uno de los equipos que está ahora mismo en la zona de ascenso, como es el caso del Mirandés, y después en la última jornada recibirá a un, en principio, ya en esa jornada última, descendido Club Deportivo Tenerife. Así que con este calendario, no sé si sois más optimistas o pesimistas, pero claro, es que también el calendario era positivo o favorable en estas últimas jornadas y el Almería no lo ha aprovechado. Ahora sí, en unos segundos nos vamos hasta Londres.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Hoy es miércoles, 3 de la tarde, 43 minutos. Nos vamos hasta Londres, una hora menos. Ahí está nuestro compañero Rol Piñeiro, como cada semana, para hablarnos de un rojiblanco por el mundo. ¿De quién hablamos hoy?
Hicham Kalua.
Pues tienes razón. En los últimos días, viendo tus redes sociales, decías que era noticia en estas últimas horas, en estos últimos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cuéntanos.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Esta semana no podía hablar de otro futbolista en nuestra sección de Ex Rojiblanco Suda por el Mundo, porque es noticia que Hicham ha vuelto a jugar al fútbol y lo ha vuelto a hacer en su localidad natal, San Javier, donde nació hace 29 años.
29 años ya, rozando la treintena, un jugador que pues tuvo una reducción muy importante en la Unión Deportiva de Almería y también en el fútbol profesional, pero se le fue apagando pues esa estrella que parecía tener. Recuérdanos la trayectoria de Hicham antes de llegar muy joven a la Unión Deportiva de Almería.
Un delantero de origen marroquí que empezó a jugar al fútbol en el Mar Menor, después se fue al Cartagena para llegar a la Unión Deportiva Almería con 16 años en el 2011.
En el Almería, ya digo, llegó muy joven, en el 2011, pues ya digo, muy jovencito. ¿Y cómo fue su trayectoria en el cuadro almeriense?
Metió 29 goles en el filial en sus 112 partidos y jugó 24 partidos en total en el primer equipo de la Almería, anotando dos goles. Uno, por ejemplo, lo anotó frente a la Real Sociedad, que me acuerdo yo muy bien. Estando en la Almería, se marchó cedido al Celta B, en Segunda División B, donde formó delantera con Borja, el delantero que ahora está en el Celta de Vigo, en el primer equipo del Celta de Vigo, el Panda. Formaron una dupla, una sociedad goleadora muy importante. 40 partidos disputó en el Celta B y metió 16 goles. De ahí Borja se marchó al Zaragoza y empezó su escalada en el fútbol profesional. Y Cham vino a la Almería, volvió a la Almería de sucesión, empezó a dar tumbos, se marchó cedido al Castellón, 17 partidos, 2 goles, después al UCAM Murcia, otra cesión, para acabar su contrato en 2019 y firmar por el Melilla.
Esa dupla del Celta B con Borja Iglesias y con Ichan, muchos decían que el bueno de los dos era Ichan y no Borja, porque los goles de Borja, la mayoría se los fabricaba, o era parte fundamental, Ichan. Así que fíjate la trayectoria de uno y de otro. Lejos de la Almería, ¿cómo ha seguido su trayectoria?
En el Melilla disputó 16 partidos y anotó 2 goles. Se marchó del Melilla al Cádiz, que lo fichó para su filial, y ya en 2020 se marchó a Marruecos. Primero estuvo jugando en el Magreb Tetuán, donde disputó 28 partidos y anotó 8 goles, y después se marchó al Unión de Touarga, donde también disputó 28 partidos y anotó 6 goles.
Uno tiene la sensación de que Ichan apuntaba bastante alto, a pesar de, además de los goles, por todo lo que aportaba, ¿no?
Internacional con Marruecos en las categorías sub-20 y sub-23. Fue un jugador que tenía un bagaje goleador en las categorías inferiores y apuntaba altísimo, pero como tantas veces pasa, pues la cabeza no acompaña las cualidades futbolísticas, y Cham se desvaneció como un azucarillo y su carrera desde luego no fue lo que apuntaba como goleador en las categorías inferiores.
Si alguien que nos acaba de poner la radio ahora mismo o por internet y nos está escuchando y está diciendo, están hablando de Ichan, Rojiblancos por el Mundo, pero recuerda, ¿por qué es noticia esta semana?
Ichan, como digo, esta semana es noticia porque ha firmado por el San Javier, el equipo de su localidad natal, que juega en la segunda competición autonómica de Murcia, que son 2 categorías por debajo de la tercera de liga de la Federación Española de Fútbol. Ha firmado por el conjunto de su localidad natal, ha debutado ya incluso hace unos días.
Pues eso, la verdad es que sorprende, ¿no?, que esté jugando en una categoría tan baja, aunque sea la de su propio municipio, la de San Javier. Recuerdo también porque cuando tuvo ese inicio muy prometedor como goleador, no solamente la Almería se llevó a un jugador que muchos equipos estaban interesados.
Jugador que en su día estuvo vinculado a equipos como el Barcelona, el Madrid, el Liverpool, porque el Manchester City, porque anotaba muchísimos goles en las categorías inferiores. Un fichajazo para la cantera de Alfonso García, para Unión Deportiva Almería en su momento. Un jugador que apuntaba alto y que, sin embargo, a sus 29 años, pues lo tenemos ahí perdido en las categorías autonómicas después de dar varios tumbos en el mundo del fútbol.
Pues una pena acabar de esta manera con 29 años que tiene, que no es que esté jugando en el equipo de su pueblo con 36 o 37, es que tiene 29 años Ichan Calowa.
Una pena lo de Ichan, porque desde luego apuntaba alto cuando era cadete y juvenil, y nada, ahí está. En el San Javier, Jordi, ni más ni menos. No sé si te habías enterado, pero ahí lo llevas. Otro pin que nos tenemos que buscar, el de el San Javier.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias, Raúl. Un abrazo hasta la próxima semana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes Copia Almería y lo hacemos para hablar del mundo del voleibol. La verdad es que uno no sabe cómo definir lo que ocurrió el domingo en el pabellón Moisés Ruiz de la capital almeriense en el primer partido de estos cuartos de final, porque el primer set fue más o menos igualado, el segundo set Unicaja directamente no apareció, pero después, cuando todo estaba perdido, Unicaja Costa Almería remontó, ganó el tercer set, ganó el cuarto, y en el quinto set, 14-10, que todo el mundo lo hubiese firmado, pero se escaparon hasta 7 bolas de partido. Valencia, para ganar el primer punto de la eliminatoria, como ya hemos dicho, tuvo que hacer hasta 5 bolas de partido. Hablamos con uno de los jugadores de Unicaja Costa Almería, Charlie Jiménez. Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si todavía seguís dándole vueltas a lo que pasó en el partido y en el quinto set.
Bueno, es verdad que no hay tiempo para lamentaciones. La eliminatoria sigue viva. Es verdad que gran parte del partido del otro día pasó por nuestra mano por llevarnos ese primer punto, pese a la bola de partido que tuvimos, pero bueno, no supimos aprovecharlo y el rival, pues, al final estuvo más lenta que nosotros y sí que lo hizo. Es verdad que se nos ha puesto complicada la eliminatoria, pese a tenerla muy muy de cara, pero ya te digo, aún queda otro partido, queda otro punto en juego. Nosotros, sacando el partido del sábado, no jugaríamos todo el domingo y ya te digo, vamos a ir a por todas, como este pasado partido, y tratar de hacer lo mejor posible para sacar esa victoria.
No sé si duele más, a lo mejor, haber perdido como perdisteis, o perder 0-3 de manera clara.
Bueno, a ver, es verdad que como bien dices, quizás fue un partido irregular para nosotros, no estuvimos muy acertados de los primeros sets, luego quizás cambió toda la dinámica del partido completamente, y bueno, es verdad que fue un ejercicio de resiliencia durante todo un partido, de hacer esa remontada, de ponernos 14-10 con 4 bolas de partido en ese momento, y bueno, sí que es verdad que creo que todos personalmente, pues obviamente nos dolió de verlo tan cerca y simplemente por no poder cerrarlo después de todo el partido largo que llevamos haciendo, de tener momentos buenos, de tener momentos malos, y pese a esas dificultades, sobreponernos. Entonces, bueno, sí que es verdad que nos dolió, pero esto sigue y aún no ha terminado. Así que nosotros seguiremos yendo a Valencia por todas y a conseguir esa clasificación para semifinal.
Fue el final duro después de una semana en la que, lo decía el técnico después del partido, que el que más y el que menos fiebre tuvo durante la semana y casi casi sin poder entrenar.
Sí, a ver, es verdad que fue una semana complicada, pero no es excusa. O sea, igualmente nosotros veníamos de una dinámica buena desde la Copa del Rey. Es verdad que, bueno, tuvimos ahí unos pequeños percances y quizás no pudimos estar el equipo completo durante toda la semana, pero bueno, los dos últimos días sí que estuvimos todos, estuvimos entrenando bien y bueno, tampoco creo que pasase por ese momento, simplemente fue un momento puntual de la semana, pero ya te digo, creo que el partido estuvo en nuestra mano en muchos momentos y no lo supimos aprovechar, así que, como te digo, no hay tiempo para lamentaciones y a por todas este fin de semana.
A Valencia le habéis ganado ya en la Copa del Rey, el otro día pues perdéis 3-2, es cierto que son los favoritos ellos por la clasificación de la fase regular, pero hasta el último punto, y esto es voleibol, nada se puede decir.
Sí, yo no sé, yo creo, pienso que en esta eliminatoria no hay ninguno como favorito, pienso que está muy igualada. Nosotros los mismos propios jugadores lo hablábamos también cuando tenía el partido, que al final eran pequeños detalles todos los sets eran muy igualados y pequeños detalles eran los que se decantaban para un equipo o para otro. Entonces, pienso que en ese sentido, el que esté más acertado en cada set, sobre todo en los finales y cometa menos errores, va a ser que sea eliminatorio. Pero no me atrevería a decantarme por uno, ojalá seamos nosotros ese equipo, pero es verdad que la eliminatoria está muy igualada, como ha estado toda la liga regular, pese a la clasificación que hayamos sacado sexto y terceros. Como te digo, pienso que sigue estando 50-50 y nosotros hemos ido por todas.
Incluso en los otros partidos de cuartos de final, Melilla le ganó a Soria 3-2, hasta el partido de Guagua Las Palmas, que gana de manera clara 0-3, pero hubo un set que tuvo que sufrir hasta el último punto, y Manacor, que gana 1-3 en la cancha del Pavesa Teruel. Da la sensación de que, excepto Guagua Las Palmas, que juega en casa, pero que todo puede pasar, ¿no?, en estos cuartos de final.
Sí, yo creo que sobre todo lo bonito de la liga de este año es eso, es la igualdad y la realidad que hay en cada partido. O sea, pienso que más allá de esos resultados, de que el peor clasificado haya ganado al mejor clasificado, no me parece ninguna sorpresa, porque ya te digo, dada la igualdad que hemos llevado durante todo el año. O sea, en cada partido, en cada campo, contra todos los equipos ha sido una pelea. Equipos de arriba han perdido con equipos de abajo, y así sucesivamente, y por eso pienso que al final todos los partidos y todas las eliminatorias están bastante abiertas. Partiendo de la nuestra, que pese a nosotros ser preclasificado, hemos podido tener 4 goles de partido por esta hora y no lo hicimos. O sea, yo creo que eso habla un poco mucho de la igualdad de este año con todos los equipos.
Da, no sé si en rabia o enfada todavía más, el hecho de haber sido una campaña muy regular, pero habéis sido capaces de ganarles al líder de la fase regular, a las Guaguas, habéis sido capaces de ganarle al segundo, a Soria, incluso al tercero, a Valencia, en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sí, a ver, es verdad que nosotros pues quizás la temporada la empezamos un poco irregular. O sea, sinceramente, más allá de la posición que hemos tenido en la tabla, no pienso que haya sido una mala temporada. Como bien dices, hemos ganado a equipos de arriba jugando en casa. En casa solo habíamos perdido 2 partidos en toda una liga, que al final yo creo que eso es de valorar. Hemos perdido ahora pues, este partido de playoff. Ya te digo, no empezamos quizás de la mejor manera posible, pero hemos tenido momentos muy buenos de la temporada. Yo creo que eso al final se tiene que valorar. El equipo ha estado, pese a tener malas situaciones, ha estado al 100 y tratando de sacar el mayor rendimiento posible, y ya te digo, ojalá obviamente hubiese sido todo más regular, pero es la situación en la que estamos. Venimos este último tramo de temporada jugando muy bien, y yo creo que el partido en Valencia lo podríamos sacar perfectamente.
Pues Xavi Jiménez, jugador de Unicaja Costa Almería, el sábado a las 7:15 en Valencia para intentar igualar la eliminatoria, y el domingo a eso de las 9 de la noche, si todavía Unicaja Costa Almería sigue vivo, querrá decir una buena señal. El partido empieza a las 7 de la tarde el domingo, empezaría a las 7 de la tarde el domingo si Unicaja Costa Almería consigue la victoria el sábado. Esperemos que la próxima semana sigáis entrenando, no tengáis vacaciones, porque eso será señal de que habéis dado la vuelta a la eliminatoria y afrontáis las semifinales de esta Superliga. Gracias, Charlie, buenas tardes.
Ojalá sea así. Muchas gracias.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
No me digas que me
Ya a esta hora de la tarde, como cada miércoles, nos vamos hasta Alborán Golf. Ahí está su director, Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Hoy se celebra en el planeta el Día Mundial del Clima, pero también es hoy una jornada global de prevención del cáncer de cuello uterino, y en nuestro país se conmemora hoy el Día Nacional del Trasplante. Todas ellas, pues, efemérides dignas de que hagamos una parada reflexiva en nuestro caminar. Cada hoja de nuestro calendario tiene más de una conmemoración, pero al igual que pasa con el libro Guinness de los récords, entre todos los días de hay una buena cantidad de tonterías que tienen su jornada, sobre todo en países como, por ejemplo, Estados Unidos, que no me parece a mí el mayor ejemplo de mesura en muchas cosas, y mucho menos desde que gobierna Donald Trump. Por ejemplo, los americanos celebran cada 3 de enero el día de dormir en público. El 9 de febrero es para ellos el día de quienes tienen miedo a ir al dentista. Siguiendo con este país, el 16 de mayo es para los americanos el día del queso apestoso. Y el 15 de julio es el día de comer helado en el desayuno. El 13 de octubre, por ejemplo, es el día del tren fantasma. Y por terminar con los Estados Unidos, el 12 de noviembre es el día de las tartas raras. Creo que no merecen más comentarios estas celebraciones. Pero no solamente los Yankees conmemoran esto, que a mí me parecen auténticas chorradas, dicho desde el mayor respeto, por supuesto. Hay otras celebraciones mundiales que dejan pequeño a un concurso de bofetones con la mano abierta. Por ejemplo, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua con Sabor. El día 5 de junio es el Día de la Suela Pegajosa, en referencia a pisar chicles por la calle. El 21 de junio, por ejemplo, es el Día Internacional del Selfie con tu Perro. El 2 de julio es el Día Mundial del OVNI, para quien crea en esto. Y el 20 de agosto es el Día de Sacar la Lengua. El 19 de septiembre es el Día de Hablar como un Pirata. Bueno, el 21 de noviembre es el día del inodoro, que también para estos aparatos hay un día. Y el 16 de diciembre, el día del jersey feo. Vamos, que no voy a ser yo el que tire la primera piedra a aquellas personas que busquen un motivo para celebrar, para ser felices en definitiva, pero que estamos bien cerca de celebrar el día del consejo del cuñado, el día de la canción con eructos, el día de la llamada comercial a la hora de la siesta o el día de los amantes del olor a aguarrás. Buenas tardes.